Biddy biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang. Bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang. Men I've been a boy, and I'm in them, and I'm in.
Ahora vamos a hablar de temas más generales, ya acabo con la actualidad y lo acabo ya relacionándolo precisamente con temas más generales de teoría política, como pueden ser conceptos como el Estado-Nación, como conceptos que llenan de contenido a la izquierda a los que estabas haciendo mención. Te pregunto, en relación a esta polémica, se pone de manifiesto lo que llaman varias armas dentro del gobierno de España, que si el alma de Calviño, que parece ser que representa a los hombres del negro de Bruselas, el alma de Podemos personificado en Iglesias y el resto de ministros y ministras de Unidas Podemos, y el alma de Pedro Sánchez, que no sabe exactamente cuál es. A todo esto, a donde iba la pregunta es, ¿qué margen tiene el gobierno de España para legislar en materia económica en relación a la soberanía que comparte con la Unión Europea?
Pues muy limitado, ¿no? Por eso los discursos de vamos a tomar el cielo por asalto y se acaba el régimen, la casta, un cambio radical de sistema, pues parten de una base en mi opinión, cierta corrupción intelectual, ¿no? De engañar a la gente, es decir, la soberanía es limitada, ¿no? En el mismo momento en el que aceptamos una unión monetaria, en la que no existe posibilidades de transferencia alguna entre los países del norte de Europa y los países del sur. Es decir, me explico, los estados en política económica tienen dos facetas, política monetaria y política fiscal principalmente. La soberanía monetaria en España está perdida desde el mismo momento en el que estamos en el euro. Y como no tenemos la posibilidad de devaluar la moneda, obviamente, ¿no? En épocas de crisis, pues los ajustes se tienen que hacer, ajustes impuestos desde fuera, pues vía devaluación real, devaluación de salarios, ¿no? Para compensar todas esas disfuncionalidades y anomalías, se debería tener una política fiscal común. Obviamente no existe en la Unión Europea un presupuesto irrisorio como el de la Unión Europea, del 1% del PIB, que se va a subir al 2%, o sea, sigue siendo totalmente irrisorio, y sin posibilidades de transferencia de rentas de los países del norte, porque no les interesa, ni a Alemania le va a interesar nunca, ni a Holanda, a Países Bajos, o al país del norte de Europa, ¿no? Entonces, con lo cual, la soberanía es muy limitada, más allá de las facciones de las cabezas del gobierno, más allá de que, obviamente, el Partido Socialista, que siempre da la guerra cultural y habla del franquismo, etcétera, en tema económico, bueno, el Partido Socialista es una pieza más de la ortodoxia liberal, ¿no? Y siempre pone a alguien efectivamente que esté en consonancia con esas imposiciones o prescripciones europeas. Pero bueno, más allá de las simulaciones, las luchas, las camarillas, las pugnas internas, uno más a la izquierda, otro más a la derecha, lo cierto es que la soberanía está muy mermada, ¿no? Hacemos una política fiscal, por ejemplo, como creo que hay que hacer, mucho más progresiva, pues tenemos riesgos, ¿no?, de deslocalización, etcétera. Entonces, la soberanía muy limitada del Estado-Nación, ciertamente.
Con respecto, precisamente, a la soberanía y el Estado-Nación, ¿cuál crees que debe ser el papel o cuál crees que debe reivindicar por parte de la izquierda qué papel debe jugar el Estado en el futuro después de esta pandemia? ¿Qué crees que debe decir la izquierda?
Pues un papel central, ¿no? Yo creo que la izquierda tiene que ser una izquierda de una vez por todas, que es lo que falta en España, te comentaba antes al libro de otra pregunta, una izquierda definida, es decir, una izquierda que tenga un proyecto respecto al Estado. ¿Por qué? Porque los grandes ejes de crecimiento de la izquierda, ¿no? Los principios revolucionarios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, unidad y principio de la República, ¿no? Todo eso que luego se maximizó a través de las revoluciones, toda la Revolución Rusa, etcétera, todo eso ha tenido un marco de juego siempre a lo largo de la historia de la humanidad, que ha sido el Estado-Nación. El Estado-Nación, con todas sus limitaciones, ha sido el proyecto el espacio de realización, donde ese proyecto de emancipación de los seres humanos se ha plasmado. A partir de ahí, sin perder una perspectiva internacionalista, ¿no? Entonces hay que reivindicar el Estado-Nación, más que nada porque no hay hoy una estructura postestatal en la que disolver esa soberanía. Lo que hay es grieta para transferir la soberanía nacional a estructuras, que hemos visto poco democráticas, ¿no? Porque si no podemos elegir al gobierno de la Troika, o si no podemos elegir al gobierno de Alemania, que es el que termina tomando las medidas, o hay que convencer a Países Bajos, pues habría que votar un gobierno. Eso no ocurre, con lo cual las transferencias de soberanía no son reales, no son democráticas, son estructuras opacas, oscuras, hegemonizadas por algunos estados. La izquierda tiene que reivindicar el Estado-Nación. Hay limitaciones, muchas. Significa que el Estado-Nación tiene que ser un punto y final y no podemos buscar realidades postestatales o plataformas políticas en las que los estados nos converjamos, tejamos alianzas entre naciones de cooperación. Pues yo creo que sí que se puede buscar y sí se debe buscar, ¿no? Yo no renuncio a Europa tampoco, sin dejar de mirar, por ejemplo, a Latinoamérica, a Hispanoamérica, que creo que es un lugar también culturalmente con proximidades. Pero hay que reivindicar desde la izquierda claramente dos cosas, muy brevemente. Unidad política, una unidad política frente a fragmentaciones, ¿no? Ya tenemos limitaciones a la soberanía por arriba, no podemos disolver el Estado en 17 o 27 camarillas cantonalistas o neofeudales. Eso no puede ser. La izquierda tiene que revisar su relación con la descentralización y con el federalismo, el confederalismo.
La izquierda no puede ser favorable a la descentralización, en tu opinión.
No exactamente, pero yo creo que eso es interesante. De hecho, al hilo de lo que te iba a decir, la segunda cosa que tiene que arreglar la izquierda es un Estado social fuerte, ¿no? Frente a la dinámica regulatoria del neoliberalismo. Creo que en eso podemos estar de acuerdo todos. Descentralización. El problema de la descentralización es que en España ha supuesto un vaciamiento, ¿no? Un horadamiento del Estado central, es decir, por tanto, un debilitamiento del Estado central. Fíjate, el otro día leía uno de los think tanks neoliberales por excelencia, el Instituto Juan de Mariana, planteaba una propuesta para España de federalismo fiscal. Tú te vas, por ejemplo, a lo que plantea el Instituto Juan de Mariana y están conformes con la descentralización, además una descentralización masiva y asimétrica, por ejemplo, ¿para qué? Pues para que las naciones compitan entre sí desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista administrativo, y vayan, por tanto, debilitando el Estado en favor de Estados cada vez más que sean juguetes en manos del gran capital. Es decir, esto no es una ficción. Es decir, Juan Ramón Rayo defiende la secesión, es decir, los más radicales en los planteamientos neoliberales, o puede ser el profesor Miguel Ancho Bastos, ¿no? Plantea la...
Medio clase a mí, Bastos, si lo he entrevistado en este podcast.
Claro, es razonable desde un punto de vista del neoliberalismo plantear estados pequeños, plantear la secesión y plantear incluso, pues bueno, federalismo asimétrico. ¿La izquierda por qué lo hace? Por un complejo sociológico e histórico. Es decir, no se puede asimilar España Franco. Es decir, eso es una asimilación totalmente...
Esa iba a ser precisamente mi siguiente pregunta, Guillermo. ¿Por qué es tan diferente la izquierda española de la izquierda latinoamericana o de la izquierda de otros países europeos, como puede ser el aliado de Podemos, Front Gauche, creo que se dice, ¿no?
Sí.
¿Por qué son tan diferentes la izquierda española de la izquierda francesa o de la izquierda latinoamericana, a la que en cierta medida reivindican?
Sí. Y la pregunta es excelente. Si tuviera la respuesta, pues ya tendríamos todo solucionado. Llevo años intentando buscar la respuesta. El otro día escuché una entrevista a Íñigo Errejón, te lo digo telegráficamente, pero creo que es muy interesante, ¿no?
Sí.
Hizo su tesis sobre Bolivia, su tesis doctoral sobre Bolivia, sobre el MAS, sobre el movimiento de Evo Morales, ¿no? Y planteaba una simbiosis. Íñigo Errejón, como habían, producto de ese estudio, había llegado a la conclusión de que había una simbiosis entre descentralización, claramente, ni siquiera entre las tensiones secesionistas que hubo también en Bolivia de las oligarquías, que estaban en contra de un Estado fuerte precisamente, porque están en contra de la propia existencia de ese Estado redistribuidor o que plantee límites a sus arbitrariedades, ¿no? Planteaba Rajón la compatibilidad entre esas dinámicas descentralizadoras y el neoliberalismo. En cambio, cuando trasladan ese eje a España, dicen no, en España no, en España... España es Franco, ¿no? Bueno, España es como la continuación de Franco, es una idea oscura, ¿no? Parece que flotan esas ideas neurolegendarias. Pero lo cierto y verdad es que los impuestos, por ejemplo, ¿dónde? ¿En manos de quién están? De las comunidades autónomas. ¿Qué está haciendo Madrid? Madrid del PP gobernado antes más de 20 años por el Partido Popular. ¿Qué está haciendo Madrid? Dumping fiscal respecto al resto de comunidades autónomas. ¿Eso a quién perjudica? A Andalucía, a Extremadura, a la redistribución con los más pobres. ¿Eso que lo defienda el Partido Popular tiene sentido? ¿Que lo defienda Ciudadanos tiene sentido? Sí, claro que tiene sentido. ¿Que lo defienda el Instituto Juan de Mariana? Porque tiene todavía más sentido, pero lo decía Daniel Lacalle. Bueno, ¿qué piensa Daniel Lacalle del cupo vasco? ¿Está a favor de expandir el cupo vasco a todas las regiones? ¿Daniel Lacalle ha perdido la cabeza? No, Daniel Lacalle es consecuente con sus tesis. La izquierda indefinida, precisamente, que te decía, tiene un problema con eso. Es decir, busca la plurinacionalidad, conceptos, pero no podemos hablar del lenguaje de los derechos históricos, ni del contrato económico, que es una cosa que después de las guerras carlistas se saca de la manga Cánovas, ¿no? Es un tejemaneje de oligarquías. ¿Qué tiene de izquierdas? ¿Qué tiene de socialista eso? Nada. Y, por ejemplo, que no hay una sanidad igual, que no hay una educación igual, que no hay unas rentas mínimas de inserción igual. Es decir, bueno, yo creo que es la gran contradicción que no puede cabalgar pues ni Más País, ni Podemos, ni tampoco el Partido Socialista, ¿no? Y es el gran reto pendiente, ¿no? No se trata de centrarse ni de diluir las ideas de izquierdas en la hegemonía neoliberal, no. Se trata de mantener una posición muy firme en el eje social, en el eje económico, pero religarlo con un Estado central fuerte e incluso, te digo, un modelo territorial jacobino, que es lo que yo defiendo. Yo sé que esto es minoritario en España, pero bueno, como todo, hay que crear nuevas hegemonías, ¿no? Y hay que luchar por darle la vuelta.
En la entrevista que le hicimos en este podcast a Gaspar Llamazares, nos dijo que, a su parecer, la izquierda va en sintonía con lo que me estás contando, Guillermo, la izquierda debe pelear por los símbolos nacionales de España.
Sí, pero bueno, yo, Gaspar Llamazares, que efectivamente leí alguna cosa más positiva al respecto, y en esa línea, pues creo que no termina de dar el paso, ¿no? De trascender los complejos o los miedos. No solo son los símbolos y tampoco son los significantes, como dice Rejón, ¿no? No se trata tanto de disputarle patria o país o Estado español, ¿no? Que es algo muy franquista, ¿no? España ya cuesta decirlo, pero ya van diciéndolo. A mí los símbolos y los significantes me importan menos, me importa el significado. Si queremos una España, por ejemplo, plurinacional en la que haya pactos fiscales, es decir, relaciones de bilateralidad entre las comunidades autónomas ricas con el resto del Estado. Queremos una España, por ejemplo, en la que tenemos una pandemia y el Ministerio de Sanidad, esto no es de Vox, esto es la realidad, el Ministerio de Sanidad tenga cero competencias, no tenga ninguna competencia residual, y tenga que intentar conciliar 17 intereses, convencer a Isabel Díaz Ayuso, a Torra, escuchar que Torra dice que si fueran independientes lo hubieran gestionado mejor, decir a Madrid, escuchar o permitir que Madrid diga que va a comprar material sanitario en el mercado internacional sin que eso esté descentralizado. No se trata tanto de reivindicar solo el significante de España o los símbolos, muy bien, me parece muy bien, se trata ni los mitos patrióticos, hablar del liberalismo doceanista, de Argüelles, de las Cortes de Cádiz, se trata de darle un significado.
¿Cuál es la diferencia entre el significado de la nación para el socialismo y el significado de la nación para el nacionalismo? Yo creo que al final esa es la piedra angular de lo que estabas comentando.
Exacto,
Vox es
exacto.
Nacionalista, pero no socialista.
Exacto, exactamente.
Y Vox defiende los símbolos nacionales, ¿no? Podemos quiere resignificarlos, o Más País quiere resignificarlos y quedarse con el significante que tiene, la importancia que tienen los símbolos nacionales. Tú me estabas diciendo que lo fundamental para ti, lo que te importa es el significado de España en este caso, pero de su punto de vista, de la importancia del Estado-Nación. ¿Es así?
Socialista. Sí, socialista y jacobino, sí, exactamente. Además, a ver, es que tienen que volver a las fuentes teóricas de donde nace la izquierda. Nosotros tenemos que defender una idea de nación política. La nación política no está basada en sentimentalismos, y menos en esencialismos, ¿no? Que eso es lo que brota en Vox. La nación no es darse golpes de pecho, ni recitar poemas o hablar de los tercios de Flandes, está muy bien como cuestión histórica. España era una nación histórica, fue un imperio, sí, todo eso está muy bien. Pero la nación política es una cuestión de ciudadanos por unidad soberana, unidad de soberanía, unidad de decisión conjunta, unidad de justicia, de distribución, el territorio político, todos compartimos lo que es de todos, decidimos conjuntamente, es una propiedad colectiva. De ahí surge el centralismo democrático luego en la Revolución Rusa, el germen del socialismo, del comunismo, ¿no? La conspiración de los iguales, estaba en la Revolución Francesa. Nuestra idea de nación es esa, una idea desapasionada en el sentido, la idea de las naciones étnicas, identitarias, lo que hablábamos de ETA antes, ¿no? Del Sabino Arana, esas son cuestiones de unidades de destino, por ejemplo, la idea José Antoniana, eso es pues, la antítesis de lo que defendemos nosotros. Pues, se trata de reivindicar el significado igualitario. No se trata tanto de resignificar las cosas o de defender significantes flotantes, ¿no? Decía Rejón en esa entrevista una cosa muy preocupante, ¿no? Que la nación es una voluntad de ser, no, hombre, ¿no? O sea, es decir, eso es un error. las naciones, las fronteras surgen por decantaciones históricas muy dispares, pero a partir del siglo XIX, por unos procesos revolucionarios.
¿Cuál es la importancia hoy de la nación, del Estado y de unas fronteras? ¿Por qué es importante una frontera?
No, pero precisamente por lo que te digo, es decir, lo importante no son las fronteras son todas arbitrarias. Lo importante es
¿para qué valen?
No, pues que dentro, pues efectivamente, que las fronteras tienen que ser delimitaciones cívico-políticas dentro de las cuales haya espacios de igualdad, de justicia, de redistribución, de decisión conjunta. A partir de ahí, una frontera se puede emborronar siempre y cuando se construyan espacios de soberanía, de decisión conjunta, mayores, pero funcionales, no la Unión Europea, no disolver la soberanía en unos mercados hegemonizados por Alemania. Valen para eso, es decir, no se decide sobre las fronteras, porque si se decide sobre las fronteras, estamos en que se puede secesionar el barrio de Salamanca, estamos en que se puede secesionar Barcelona de Cataluña, el Valle de Arán de Barcelona, es decir, el derecho a decidir lo ostentamos todos. Las fronteras tienen importancia en tanto en cuanto son espacios eso de ciudadanía, de derechos, y para los que somos socialistas, la condición de posibilidad, esa unidad política, para transformar socialmente hacia una sociedad política igualitaria, etcétera, podemos hablar de una política sin clases, etcétera, podemos hablar de todo eso. Las fronteras étnicas, creo que es muy importante esta distinción, construir una nación en la que todos pensemos como un solo hombre, tengamos 8 apellidos compartidos, eso es una bazofía reaccionaria, hablando claro, eso está en el origen de las grandes masacres de la historia de la humanidad. En España no hay una forma de ser español, ni 17, habrá muchas. España,
¿qué significa hoy ser español?
Ser español significa ser ciudadano español. Es decir, Otegi es español, Zorra es español. Un musulmán, esto Voxo a veces no lo entiende, un musulmán, por mucho que sea musulmán, si tiene la ciudadanía española, es español. Es decir, significa ser propietario, pero eso sí, no propiedad privada, propiedad colectiva del territorio político. Es decir, que una persona, por ejemplo, de Cádiz, de un pueblo de Cádiz, que no haya salido nunca de ese pueblo y, por ejemplo, no haya pisado nunca Gerona, es tan titular políticamente de Gerona y de todas las partes de España como el gerundense de pura cepa. Porque la ciudadanía no te la da la pura cepa, precisamente, te la da esa condición de ciudadanos. Y eso es una condición laica, es lo que no entienden. Por eso más país, podríamos el PSOE, lo progresista, lo transformador, no es la plurinacionalidad de las mil naciones étnicas, de las naciones tribales. Es un Estado laico y plural desde el punto de vista cultural e identitario, pero una unidad política. Eso es ser español, ser ciudadano español, eso es.
Quizá con esta crisis está cobrando cierta relevancia la nacionalidad. Un caso que se me viene ahora mismo a la cabeza es recientemente, estos días, está ocurriendo. Hay muchos ciudadanos españoles que están en el extranjero y que piden volver al país. Hay que repatriarlos, por tanto. El ministerio está organizando esas repatriaciones y decía la ministra pues, que era muy complicado. Uno se pregunta, ¿qué supone entonces ser español? Pues en este caso, quizá poder venir a España, si fuera de otro país con menor PIB o menor importancia en el panorama político mundial, pues quizá tendría más difícil regresar a su país. Si en vez de ser español fuera de Tanzania y está en China, pues a lo mejor lo tiene más difícil.
Sí, así es. Sí, efectivamente, es el sentido de Estado que yo comparto, la protección, que las instituciones te amparen, que haya la patria no son los servicios sociales, pero también, es decir, que sea un Estado social inclusivo, que no deje a nadie atrás, es decir, efectivamente, sentirte protegido por las instituciones del Estado, sentirte parte de ese Estado, pero no es tanto sentirse, es saberse, es una condición de ciudadanía, por tanto, puedes no sentirte, pero es algo que lo eres, y además tú tienes tu derecho a votar conjuntamente, a decidir. Eso sí, hay una serie de obligaciones muy claras. Por ejemplo, decidimos todos conjuntamente. España no es una esencia. España puede terminar, pero tendremos que decidir entre todos si termina. Y en España hay que redistribuir, pero la redistribución no es una cuestión. Esto es como los impuestos. Esto no es una cuestión de apetencia del estómago. Es decir, no se puede decir, no, es que aquí no me gusta porque hay un gobierno social, no sé cuánto, social comunista, y entonces yo quiero crear en Madrid el paraíso de las libertades, un furor autonomista que está teniendo la derecha. No. Es decir, hay una serie de adicciones a la comunidad política que son imperativas. Pero como tú dices, uno en Tanzania pues igual quiere salir corriendo de ahí. Bueno, es el problema de los estados fallidos. Bueno, tener un estado fallido, que por cierto tiene mucho que ver normalmente con tener un estado mínimo. Lo digo porque los neoliberales que defienden un estado mínimo, no se puede defender el estado mínimo y estar en contra de la independencia de Cataluña. Por eso desde la derecha neoliberal es muy difícil parar el reto secesionista, ¿no? Cuando no crees en el Estado, no crees en el Estado para nada. No se puede creer en el Estado para la integridad territorial y querer quitar todos los impuestos o privatizar las pensiones. Eso, ese patriotismo de Vox, por ejemplo, eso es un cuento, eso es un fraude. El patriotismo de los estados mínimos es un fraude.
Guillermo, vamos acabando. Últimas preguntas, última tanda de preguntas. ¿Cuál ha de ser el eje fundamental en la política? Yo creo que después de esta crisis puede haber un cambio. ¿Cuál va a ser el eje fundamental? Te doy tres a elegir. El eje libertad-igualdad, el eje Estado o derecho de autodeterminación, o digamos Estado o menos Estado, por decirlo de algún modo, o bien el tradicional, bueno, hay otros dos más, el bien tradicional, el izquierda-derecha o el de arriba-abajo. ¿Cuál para ti ha de ser el fundamental a partir de ahora?
Bueno,
¿o debería ser?
Siempre es una pregunta complicada, ¿no? Porque hay que excluir, ¿no? Yo creo que el eje izquierda-derecha nunca está perdido. Yo no creo en los ejes arriba-abajo, yo no creo en la dilución, en esa estrategia populista, en la dilución de los de arriba y los de abajo, ¿no? Yo creo que las ideologías sí que siguen existiendo y seguirán existiendo mientras que haya humanidad. Y creo que ese va a ser un eje importante, pero también va a ser un eje importante el eje Estado en todas las competencias, ¿eh? Un Estado social, un Estado fuerte, frente a ese mantra globalista neoliberal que creo que hay que poner en cuestión. Hay que poner en cuestión la dilución de las soberanías nacionales y el horadamiento del Estado social, su progresivo desmantelamiento. Se han visto al espejo y han visto que, bueno, hemos visto, deberíamos ver, que igual eso es insostenible, ¿no? Y eso es como conciliable precisamente con reivindicar la revisión de ese desmantelamiento del Estado social y de la soberanía nacional desde la izquierda. Las ideologías existen, lo del fin de la historia de Fukuyama es falso. O sea, habrá ideologías y habrá conflicto dialéctica, si quieres, en términos marxistas, entre clases y entre estados, mientras que haya historia de la humanidad. Va a seguir habiendo esos dos ejes, van a seguir existiendo siempre.
La penúltima pregunta. Es difícil ver cómo te la planteo de una forma concreta, ¿no? Para no irnos más en cuanto a tiempo. ¿El Estado-Nación tiene futuro como organización política en Europa? ¿O en cambio iremos a una Europa cada vez más federal, que aleje cada vez más la decisión de las naciones y las centralice, por decirlo de algún modo, en organismos internacionales, en este caso europeos?
Bueno, yo creo que el Estado-Nación sí que tiene futuro porque sus sustitutos no se han terminado de consolidar. Es decir, yo, como te decía antes, yo no descarto ni rechazo que obviamente ante problemas globales, un mundo muy globalizado económicamente, sino a todos los niveles, tengamos que buscar, porque tenemos que buscar plataformas geopolíticas supraestatales, incluso realidades postestatales. Incluso Europa puede tener bastante de esa realidad postestatal. A mí lo que no me vale es una unión que es ficcional, que no es una unión, donde no hay una unión fiscal, donde no hay un presupuesto, donde no hay unas posibilidades de reequilibrio y de redistribución, donde no hay unas posibilidades, por ejemplo, de poner una fiscalidad común a Google, Amazon, Netflix, que dejó 3.000 euros en impuestos de sociedades hace un par de años en España, cuando hace múltiples series aquí. Eso es un cachondeo, eso no puede ser. Con lo cual, el Estado-Nación que tiene futuro, y quizás lo que no tenga futuro es la dilución del Estado-Nación en determinados magmas casi anarco-liberales, bueno, que tienen mucho que ver también con el crecimiento fuerte de las desigualdades. Merkel ha dicho, ¿no? El Estado-Nación no tiene futuro. Bueno, pues a ver, si el sustituto es la Europa hegemonizada por un Estado y sus amiguetes, ¿no? Por ejemplo, el paraíso fiscal Países Bajos, bueno, pues eso no es serio, ¿no? Luego no vale decir que tiene el populismo antipolítico de extrema derecha o del otro lado y que quiere romper los sistemas de convivencia, ¿no? Lo que se hizo con Grecia en la última crisis, no reproduzcamos esos patrones, porque, hombre, cuando se pierde la soberanía nacional, igual los sustitutos son bastante peores.
Guillermo, ¿es compatible la industrialización y la apuesta por un país más sostenible desde un punto de vista ecológico?
Sí. Vamos a ver, el reto climático, yo no lo pongo en duda, Ahora bien, esas transformaciones verdes que básicamente se invocan como soluciones prácticamente omniscientes a todos los problemas, yo las pongo entre paréntesis o entre comillas. Es decir, el cambio climático existe, claro que sí, pero no se trata de repartir culpas o de entre la vecina de quinto que no recicló y las grandes corporaciones. Es decir, todas estas causas todas estas causas no pueden desligarse de los sistemas de producción, del eje socioeconómico, que es que a veces se desligan y se convierten en clichés propagandísticos, y eso es un problema. Pero España se desindustrializó, España se desindustrializó claramente en los 80, gobiernos, por cierto, del Partido Socialista, continuadas esas políticas por el Partido Popular, y eso ha traído enormes debilidades, un modelo productivo en el que no producimos prácticamente nada, en el que tenemos una dependencia del exterior absoluta. Por tanto, eso hay que revertirlo, ir a otro modelo productivo, tratar de caminar hacia otro modelo productivo, y hay que intentar conciliarlo, claro que sí, con la lucha contra el cambio climático, pero ya digo, no convirtiendo la lucha contra el cambio climático en un eslogan vacío. Creo que ha tenido mucho de eso, ¿no? Sino ligarla a los ejes productivos, y en última instancia a un sistema económico, un modo de producción, que es el capitalismo, que en su vertiente financiera especulativa neoliberal, pues tiene muchísimos problemas,
Definitivamente ya nos hemos ido del tiempo. Ahora sí, última pregunta, Guillermo. Sí. Las últimas preguntas en realidad ya han ido sobre el futuro, ya te he preguntado sobre el futuro, pero ahora te pregunto sobre cómo ves a nivel personal el futuro, y llévalo donde quieras, llévalo a un ámbito, pues si quieres, más laboral, personal, o un ámbito más nacional de España, o un ámbito más global. ¿Cómo ves el futuro, Guillermo?
Bueno, pues seguro que en relación a lo que le puede interesar a tu audiencia, aunque yo soy un ciudadano más, un trabajador más, no es muy importante tampoco mi caso, creo que tenemos que trabajar en seguir teniendo cierta conciencia colectiva, también cierta conciencia de clase. Somos parte de una sociedad política, no podemos abstraernos de los problemas de nuestra ciudadanía. Esto no se trata de convertirnos en héroes, simplemente de ser ciudadanos en ejercicio, no en el sofá. Y entonces, bueno, pues vienen tiempos seguramente duros y difíciles a todos los niveles, ¿no? Una precariedad ingente, un paro estructural, un desplome absoluto del PIB, y va a hacer falta más que nunca pues tomar partido, ¿no? Como siempre, tomar partido por las cuestiones que nos preocupan. Y a mí me preocupa principalmente el eje social, es decir, me preocupa un eje social socioeconómico, es decir, no nos podemos obviar que las crisis pagan el precio más oneroso los más débiles, los trabajadores, los autónomos, las pequeñas empresas que se van a ir a pique. Y ante todo eso hay que tomar partido, temas de vivienda, precariedad laboral, paro, recortes sociales, todo esto que se avecina, y conciliar eso también con mantener la integridad territorial del Estado, porque es condición sine qua non para enfrentar todos los problemas sociales. Así que, en mi caso particular, luchar con los problemas que todos tenemos, pero seguro que hay gente que está peor, con lo cual tomar partido, ¿no? No dejar de tomar partido y no perder ese horizonte de sana ambición de transformar la sociedad hacia una sociedad pues más justa, más digna para ser vivido.
Guillermo del Valle, nos quedamos con tu reflexión final. Muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara.
Ha sido un verdadero placer, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Spain, money just a fall like rain. Me just a muggle up a lane.